moltes gràcies per venir. Avui tindrem un taller conversa que és Classic Pod Premium, dins d'un projecte de l'Àngel i Marín i la Rebeca Clous. I, bueno, vos deixem amb elles, estarà també, ja tenim les intèrprets de signes per si hi ha algú. D'acord, moltes gràcies.
Vale. Buenas tardes. Tengo un caramelo, que ya voy a terminar. Y lo quería morder, pero no puedo. Yo había pedido que esta sesión fuese más un taller y había explicado un par de veces que no fuese en la sala de conferencias porque pues, no se trata tanto de una conferencia, entonces como somos poquitas, propongo hacer, no sé, como sentarnos más cerca y
el proyecto de que voy a hablar hoy es un proyecto que venimos llevando adelante con Rebeca, que es mi compañera de investigación y de más cosas, de muchas cosas. Y es un proyecto que iniciamos hace un par de años, sí, ya casi dos años, a partir de el planteamiento de si tener hijos o no tener hijos como pareja de lesbianas. Y entonces, este primer momento, este momento iniciático de esta investigación, fue un choque importante porque al visitar una página web de selección de esperma nos encontramos con una interfaz que inmediatamente nos invitó a tener un hijo investigación y no un hijo biológico. Vamos a ver en qué para lo del hijo biológico, pero tengo que decir que como es una investigación muy amplia y que tiene muchas capas, hay una división del trabajo entre nosotras. Yo voy a hablar de la parte que me toca más, pero seguramente voy a estar tocando aspectos que Rebeca maneja más que yo, y si hay alguna cosa que se me olvida o que se me escapa, me interrumpes. Nosotras nos hemos propuesto esta investigación que está centrada en la reproducción asistida, pero que inmediatamente tocó con preguntas acerca de Internet y acerca de lo que Internet propone hoy en día como, bueno, como modelo de vida, como promesa de accesibilidad a toda cosa, ¿no? Como acercamiento de cuestiones que fueron imposibles durante un tiempo y de pronto se parecen completamente accesibles. Entre esas, tener hijos. Y tener hijos dentro del mundo de la reproducción asistida es tener hijos un poco a toda costa, ¿no? Como no hay límite. Y frente a eso, la posibilidad de no tener hijos pareciera que va desapareciendo, ¿no? Es una posibilidad, dentro de las posibilidades queer o gays, maricas, lesbianas, no tener hijos es una posibilidad, siempre estuvo allí, pero ahora va desapareciendo porque Internet y el Internet capitalista propone la posibilidad de tener hijos como algo que está allí y que es compulsivo y que si no lo haces te estás privando de algo que no hay una razón para no tener, ¿no? El proyecto nos mostraba cómo colisionaba un momento de una Internet utópica, ¿no? De una Internet de promesa, de Internet de los años 90, que era una Internet como despersonalizada, una Internet del enmascaramiento del yo, que te planteaba la posibilidad de tener muchos yo o muchas facetas, a un Internet de hoy que es el Internet de lo que llamamos nosotras la identificación compulsiva, ¿no? Que es, siempre está allí tu nombre, tiene que estar tu cara, asociado a todos tus dispositivos, a todas las páginas que usas, etcétera. Hay una tremenda identificación de Internet, una Internet que no tiene nada que ver con aquella que prometía anonimato e imaginación, ¿no? Y especulación utópica. Y en ese mismo periodo, en los años 90, que aparece la reproducción asistida como una nueva tecnología para modificar las ideas de familia, de parentesco, para pensar la familia queer, la familia utópica, pues también es una utopía que va desapareciendo y va siendo sustituida por cada vez más por la familia normalizada, también dentro de la cultura gay, ¿no? De la cultura queer, que una vez quiso ser utópica y que de pronto cambia. No sé cómo hacer esto. Vale. Por eso nosotras nos planteábamos la investigación, en principio, como cómo mostrar esto, ¿no? Como investigación artística, cómo cerrar la investigación, cómo mostrar el recorrido este que es conceptual y de reflexión en un dispositivo. Entonces, hicimos una especie de extracción de palabras claves, que son palabras claves que aparecen en las páginas web de venta de bancos de semen, de compra-venta de óvulos, e hicimos una selección de esas palabras, pensándolas como inputs para ver cómo se refleja esto en términos económicos, de dinero, de producción de capital, en términos de producción de capital afectivo. Capital afectivo. A ver si puedo abrir solo las. ¿Tú te puedes? Solo las etiquetas. Bueno. Solo la de la etiqueta. Para que se le hable. Vale, ahí se ve mejor. Capital afectivo, a ver, ¿dónde tengo la otra? Aquí. Hablábamos de reproducción asistida de la raza, de los datos dentro del lenguaje de economía de datos, internet, extractor de datos y tal. Bioeconomía, el trabajo bioeconómico, la idea de que vender y comprar, pues, pero sobre todo donar semen, donar óvulos, es trabajo, pero no está categorizado como trabajo, es decir, no hay marcos legislativos, marcos de protección de esta trabajadora bioeconómica que es la donante de óvulos. Y está enmarcado dentro de una lógica de donación, por tanto de una lógica altruista. Se habla del altruismo del donante. Entonces, la palabra altruismo, por ejemplo, aquí, aparece todo el tiempo en las páginas, aparece en el contrato cuando se compra y se vende, porque tiene que estar claro que el acto de dar un óvulo es altruista y no hay ni trabajo ni hay transacción económica. No es la manera de eliminar esto. Entonces, esa palabra allí es una de las típicas trampas legales, pero también como de máscaras de lo que es una relación, ¿no? Lo que es una transacción económica y de trabajo entre la donante de óvulo y la industria de la reproducción asistida queda enmascarada dentro de un acto de benevolencia de quien dona porque quiere que la gente tenga hijos, por ejemplo. Entonces, claro, esto evita una serie de acciones legales por parte de la donante, de reclamos como trabajadora, etcétera. Y esa palabra altruismo, entonces, se va a reflejar, después lo podemos ver mejor, pero se va a reflejar cuando clicamos en estas palabras claves, en cómo crecen estas barras que están por aquí, que son muy pequeñitas, pero eso que está allí es una barra que va subiendo a medida que se va teniendo interacción con estas palabras claves. Entonces, hemos creado este dispositivo que está en proceso, es un trabajo en proceso, lo hemos creado con una colaboradora que es una programadora, y que este modelo, que es muy sencillo, nos permite visualizar en términos de dinero, pero también en términos de extracción de esfuerzo, de trabajo, lo que implica la reproducción asistida, ¿no? Porque toda la reproducción asistida, todo el lenguaje, la manera en que se vende, cómo se habla de eso, y cómo se habla de eso en centros como este, ¿no? En un centro LGBT, donde las familias gays o lesbianas tienen acceso a una serie de asesorías y también asesorías en cuanto a qué clínicas, de qué manera, a qué tecnologías tienen acceso para tener hijos.
no pasa en ningún momento por este tipo de problematizaciones, ¿no? ¿Qué estoy generando? ¿Qué relación de trabajo estoy generando? ¿Qué relación que implica un trabajo bioeconómico, que implica que el cuerpo esté puesto allí al servicio de una industria y se venda y se compre material biológico sin que haya un pensamiento sobre esto, ¿sí? Más profundo de qué implica este trabajo, ¿no? ¿Qué implica además la intervención del cuerpo de las mujeres para la donación de óvulo? ¿Y qué implica cuando nos enfrentamos, como lesbianas sobre todo, a la página web donde se compra esperma, donde se compra semen, a toda una especie de exaltación de la masculinidad por medio de descripciones exhaustivas de esos varones que han donado semen? Es alto, es guapo, corre, no sé qué, es como una cosa que es un poco... Tiene algo de mistificación de la masculinidad, la manera en que un banco de semen describe a cada uno de estos varones. Después vamos a ver un poco más cómo ocurre esto. Me estoy quedando mucho tiempo. Sí. Dale. Pensaba... Claro, cuando estábamos hablando de esto, hablar de esto aquí tiene todo un sentido porque justamente en los centros o en los lugares donde hay una cultura de lo gay dominada por la bandera multicolor, por esta idea del Pride, lo de la reproducción asistida, la gestación subrogada, el acceso a la maternidad sin límites, está siempre desdibujando los problemas que hay allí, problemas de carácter... de explotación del cuerpo de otro, de transacción capitalista, de reproducción de la raza, en el sentido de que cuando te enfrentas a una de estas páginas, tú tienes que hacer una selección de qué raza quieres el hijo. Entonces ya esta es una pregunta que aparece allí, como una, podríamos pensar un mundo donde tener un hijo no pase por la pregunta de qué raza tiene el hijo. Que el hijo no es, que la concepción imaginativa, especulativa de quiero tener un hijo no esté racializada. La página web va a ser todo lo contrario. Lo primero que te va a preguntar es qué raza eres, o con cuál te identificas y cómo lo quieres, ¿sí? Lo cual ya comienza a darle a esta selección de óvulos o de esperma un carácter de mercancía al estilo más clásico de lo que es una mercancía, ¿no? ¿Quiere tabaco? Pues, ¿cómo lo quiere? ¿Lo quiere Classic? ¿Lo quiere Golden? ¿Lo quiere Premium? El título de nuestra investigación tiene que ver con estas clasificaciones de las materias primas, con todos los procesos de redefinición de la materia prima durante la colonia, materias primas como madera o tabaco o corcho o oro o lo que sea, a las cuales se les daba un tratamiento y entonces cambiaba su categoría, ¿no? Premium, Classic, y redefinía su circulación en el mercado. Con el semen pasa exactamente lo mismo, o sea, hace un tratamiento, entonces ese semen pasa a ser Classic o pasa a ser Premium cuando se ha comprobado que fertiliza, ¿no? Entonces es un semen Premium que por supuesto cuesta más. Y con lo de Golden pasa algo, hay una categoría de células Golden, unas células que a las cuales hay que hacerle poco tratamiento. Es curioso que toda la ciencia, no sé, como las nuevas ciencias bio, estén recuperando un lenguaje colonial tan básico, ¿no? Para hablar de células humanas. Entonces, como que todo esto está allí, lo tenemos allí, está propuesto como una posibilidad maravillosa de tener el hijo, tener un hijo, pero como que la promesa de tener un hijo, no importa cuántos pasos tengas que hacer, es tan, te enceguece tanto que no ves esto que se está poniendo enfrente, ¿no? Son todas unas categorías raciales, unas categorías económicas, explotación del cuerpo, mercancía, etc. Vale. Hablar de esto en un centro de la cultura gay, que es una cultura que además se pretende, ¿no? Pues lo sabemos por discusiones que ha habido aquí en semanas anteriores sobre homonacionalismo, distintas discusiones, cómo se pretende que la cultura gay sea universal y que si una ciudad o un país tiene unas políticas de LGBT, entonces es un país que se posiciona como moderno, ¿sí? Pero la política gay o la política LGBT está llevando consigo esta carga de problemas que he estado mencionando sin decirlo, ¿sí? Como que no lo problematiza, mientras que una utopía queer o un pensamiento queer problematiza este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué implica tener un hijo por medio de una transacción virtual, económica, mistificada? Y tal. Hay un choque entre viejas prácticas, ¿no? De lo queer o comunidades distintas, o bueno, gente haciendo la vida un poco como hemos podido, teniendo hijos, planificando o no dentro de comunidades lesbianas y comunidades queer, frente a una nueva propuesta que pasa por la reproducción asistida, sus marcos legales, sus plataformas web, sus categorías raciales, categorías de género, categorías de clase social, que están allí como espejismos, ¿no? De que hay una promesa de que se puede tener hijos sin tocar esos espejismos, ¿no? De clase social, de categorías raciales y de categorías de género. Entonces ahí pensamos nosotras cómo la tecnología, que además no solamente la tecnología de reproducción asistida, sino toda la tecnología está pensada siempre como solución, ¿no? Como una solución tremenda y como una solución que va avanzando, ¿no? La tecnología se piensa siempre como una manera de resolver problemas que va a ir avanzando, que será cada vez mejor, y que es absolutamente limpia, sin problemas, sin residuo. No se piensa nunca lo que podríamos llamar el residuo del dispositivo tecnológico, ¿no? El residuo en este caso es que sí, puedes tener un hijo, pero fíjate a qué te está enfrentando el tener un hijo, tener que leerte no sé cuántas fichas de el varón atlético, no sé qué, que emocionalmente es súper dotado, ¿no? Como un repaso allí por una masculinidad mistificada todo el tiempo, y pareciera que la cultura queer, o sea, estoy pensando en la cultura lesbiana en este caso, la cultura lesbiana dominante, si hay algo como eso, pero digamos, sin problematizar este tipo de asuntos, ¿qué implica para nosotras enfrentarnos a esta mistificación de masculina? Vale. Una de las preguntas que nosotros nos hicimos hace un año más o menos, era una pregunta que tenía que ver con la reproducción, o sea, si reproducirse, yo me la hacía en esos términos. ¿Por qué reproducirse pareciera tan fundamental? ¿No? ¿Por qué no hay ninguna utopía queer que dice no te reproduzcas? Entonces, generamos un texto que en aquel momento se llamó No reproducirás. Y era un texto que trataba de indagar esto, que implica no reproducir, no reproducirse. Y que implica para mí, que además tengo una hija que yo he reproducido intelectualmente, pero no he reproducido biológicamente. ¿Qué implica no reproducir? Entonces, estuvimos allí en nuestra exploración y el texto No reproducirás se paseaba por la relación entre la reproducción sexual y la reproducción de las formas, de las estructuras dominantes de todo. Reproducción de estructuras de género, reproducción de estructuras de clase social. Y esta relación es la que no está siendo tocada por la tecnología de reproducción asistida. La tecnología de reproducción asistida utópica de las comunidades queer, pensando otras formas de familia, otras formas de vínculo, otras formas de amor, eran una amenaza para el sistema. Pero eran una amenaza para el sistema porque esto es como Michel Foucault básico, ¿no? Cuerpos no reproductivos amenazan un sistema económico y social que se basa en la reproducción social, del trabajo, del género y tal. Pero de pronto la reproducción asistida trae a toda la comunidad LGBT a un sistema de reproducción que no rompe con la estructura dominante. Entonces, allí nos planteamos otra pregunta, que pasaba por este mantra en un momento de no reproducirás, es bueno, tener un hijo, ¿hasta qué punto dentro de estos parámetros es reproducir en todos los niveles? ¿O cómo se puede reproducir un hijo sin reproducir la estructura, ¿no? ¿O en qué momento tener hijos nos obliga a reproducir la estructura? Esto también pasa, pero esto es otro debate para después. Entonces, esta relación entre producción y reproducción que estaba allí, y esto Rebeca me lo explicaba muy bien, es como más parte de su investigación. Claro, esta no es una pregunta nueva, es una pregunta que ha estado siempre allí, y la pregunta no es tanto esa, sino ¿dónde está el centro de poder que gana con estas nuevas formas de relación y de dominación y de reproducción que están en boga y que están siendo incuestionadas? Pareciera que es incuestionable pensar por qué la reproducción asistida. ¿Y por qué tener hijos es así tan...? ¿Y por qué la internet compulsiva capitalista nos promete hijos y si tal tratamiento no funciona tienes este, y si este no funciona tienes aquel, y si este no funciona tienes aquel? Mientras tanto, la barrita del dinero esta va subiendo, 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 pero no hay ninguna página de estas que te diga, y si no tienes hijos no pasa nada. Esto no hay límite con eso. A mí esa pregunta me interesa, en especial me interesa la promesa que está allí todo el tiempo en internet como algo, en este internet vigilante, este internet individualizada, cada quien con su compu, sus usuarios, sus dispositivos que están registrando, que visitas todo el tiempo. Me preocupa lo que nos promete, ¿no? Entonces puedes hacer menú de cada cosa, menú de sexo, menú de células, menú de lo que quieras. Entonces allí hay algo de prometernos y de mantenernos como los animales que van jugando en una rueda, que no hay nada que pare, que diga, pues, como lesbiana, pues no puedo, porque quizás de las posibles amigos a los que les puedo pedir semen, no me atrevo, o no quiero, o no lo veo, o me plantea un límite, y ese límite, pues, es real. No pasa nada con el límite. Existe, lo acepto. El internet capitalista lo elimina, ese límite, lo disfraza, lo enmascara, y entonces, como no hay, estamos ahí. Esta pregunta a mí me interesa particularmente. Vale. Por otro lado, pensando, por ejemplo, en cómo se viaja entre países para lograr la reproducción asistida, ¿no? Y hay como focos según las zonas de turismo reproductivo, y Barcelona es una ciudad de turismo reproductivo que ya incluso en muchas guías de estas turísticas se vende como una ciudad de turismo reproductivo donde viene gente de Europa del Norte, de Francia, de dónde más, de Asia también, de Latinoamérica, hacer tratamientos acá. Y claro, esto es fantástico. Bueno, hay una ciudad donde tú puedes ir y hacerlo. Bien, pero esto siempre ocurre en simultáneo con un endurecimiento del sistema de control migratorio, con un endurecimiento de discursos racistas, y con una división de lo que es el cuerpo que importa y el cuerpo que no importa, en el cual aparece toda una comunidad de gente que es, digamos, el sujeto ideal de la reproducción asistida, ¿no? Pareja, de clase media, blanca, etcétera. Y los sujetos, digamos, que no importan, que son los cuerpos de la gestación subrogada, por ejemplo. Entonces, claro, hay toda una cultura, muchas veces desde los centros como este, bueno, la cultura gay que piensa la gestación subrogada como una promesa maravillosa para formar una familia gay, pero allí hay toda una división del cuerpo, que es una división geopolítica, una división racial, una división de lo que el sistema de control de dónde está basado el sistema de control migratorio, que tiene un basamento racial que no aparece en el discurso, ¿no? Yo me imagino que podríamos hacer una especie de intervención de intervención, así como hacer un folletito de esos que hay aquí en la puerta de tenga el hijo de sus sueños, gestación subrogada, mujeres baratas y tal, a ver si así se entiende lo que implica, ¿no? Pagar a mujeres de clase baja, de países empobrecidos, para que se embaracen, lo que implica eso en términos de trabajo, toda la explotación laboral y bioeconómica que hay allí, que no está tematizada en esos términos, ¿no? Entonces, como también la cultura heteronormativa, pero la cultura gay ha absorbido algo de esto, de esta la promesa del hijo, sin interrogar qué está ocurriendo cuando yo tengo acceso a estos y pareciera que no tengo límite. En relación con el sistema de control migratorio, nos interesaba también qué implica o qué implicó en determinado momento que la producción, la reproducción de hijos en los países del primer mundo ha continuado, ¿no? Bueno, ha disminuido la cantidad de hijos que se tienen por familia, ha aumentado la edad de las mujeres en la edad en que se plantean tener hijos porque hacen carreras y tal, pero no se ha detenido del todo. No se ha detenido porque también el sistema de control migratorio ha permitido que haya una mano de obra barata, que es la mano de obra de las mujeres migrantes que se encargan del cuidado de los cuidados y del trabajo doméstico, que también forma parte del trabajo reproductivo. No puedes tener hijos sin el cuidado. Entonces, este problema que ha sido abordado por distintas feministas, está tratando de ver cómo el sistema de control migratorio funciona también como política reproductiva. Es decir, bueno, claro, todos queremos que las mujeres de España tengan hijos, van a tener sus carreras, sus trabajos, etcétera, van a tener hijos y va a haber unas mujeres migrantes precarizadas que van a estar al cuidado de sus niños y de sus viejos. Entonces, claro, allí cuando hablaba, cuando describía esta intervención como una intervención que intenta hablar de las lógicas raciales dentro de la reproducción asistida, yo nombraría esta como una de las principales, ¿no? Tomando en cuenta que el racismo, este racismo de ahora, no es un racismo que señala al otro necesariamente como negro, sino que se guarda esto, es un racismo que trabaja en la discreción y que lo que hace es reservarle un lugar menor dentro de la estructura social. Aquí el sistema de control migratorio hace ese trabajo fácilmente. Claro, ya te pone en una situación en la cual eres ciudadana de segunda categoría, que cobrará menos, que hará cualquier tipo de trabajo, etc. Vale, un poco me adelantaba a ese tema de qué implica el racismo del siglo XXI y cómo el siglo XXI, con todos estos dispositivos de limpieza, de fascinación tecnológica, esconden todo el tiempo la perversión de la lógica racial que está allí, ¿no? Es como un racismo que está siempre escondiéndose, hablándose de otra manera. No es un racismo que señala, que persigue, sino que incluso no nombra, no dice, ¿no? Entonces deja caer. Creo que en el caso de la reproducción asistida es muy claro cómo las categorías raciales que están allí están dando cuenta de, en primer lugar, que ya no se trata de que te señalen como negra, sino que ya nos autoidentificamos racialmente. Esto ya hace toda una ¿cómo se diría? Como una división de las categorías de persona, de cliente o de donante. Luego, es un racismo que funciona por esto que decía antes, como por dejar caer, en el caso de las migrantes, ¿no? Es un racismo que señala y tal, sino que poco a poco te va ubicando en un lugar y va dejando la estructura tal cual como está, ¿no? Estos son unos recordatorios, digamos, del momento fundacional en que comienzan las categorías raciales a aparecer. Comienzan a aparecer con la colonización de América, pero también con los viajes de los franceses a la India y a Turquía, a la zona del Cáucaso y a Cachemir, y a América Latina, por supuesto, bueno, y América del Norte, como toda esta exploración sobre otros y cómo esa exploración comienza a ser convertida en conocimiento científico, ¿no? Entonces, el primer libro que va a hablar de razas es ese libro de 1684, que es un libro de Bernier que se llama La nueva división de la Tierra por las diferentes especies o razas del hombre. Y entonces hace todo un mapa y empieza a hablar de las razas y a describirlas. Aquí, por aquí. Vale. Allí comienza a aparecer muy, muy temprano, siglo XVII, la palabra caucásico. Pero la palabra caucásico en ese momento se refiere a la gente del Cáucaso. ¿Vale? Allí hay un levantamiento importante que va a hacer Bernier sobre las mujeres caucásicas y las mujeres de Cachemir, ya que es la blanquitud de su piel. Y él incluso dice que las mujeres caucásicas son mejores mujeres que las nuestras, se refiere a las francesas, porque su piel es blanca y no sé cuántos, pero son más robustas, son más sensuales, están más dadas al sexo y además son más saludables. Un poco lo que él está proponiendo allí es que se traigan mujeres a Europa para la reproducción sexual, ¿sí? Para mejorar la raza blanca. Entonces esta idea, esta obsesión de la blanquitud, de la blancura de la piel en relación con la reproducción, ya comienza a aparecer allí en ese viaje de Bernier al Cáucaso y también a la India, cuando ve a las mujeres de Cachemir y ve que son blancas y entonces propone la posibilidad de la mezcla, dice, es una mezcla que no sería mezcla, porque en el fondo nos parecemos, algo así. Pues bueno, después tenemos, ¿qué tenemos allí? Vale, tenemos cómo hay una transformación de esas nociones del siglo XVII hacia el siglo XIX, en que sobre todo la categoría caucásico va a ser adoptada por la ciencia forense como la categoría para definir a lo blanco. ¿Sí? La ciencia forense no va a decir hombre blanco, sino caucásico de 18 años. ¿No? La policía usa esta categoría, en la morgue se usa esta categoría, sobre todo para describir gente accidentada o muerta, se usa la categoría de caucásico. Cuando los caucásicos... pasó a ser de una categoría de geográfica a una categoría racial, que define un color. Como ven en la ficha azul, es la palabra que aparece, es nuestra ficha de nuestra investigación, es la palabra que aparece en los contratos cuando compras o vendes un óvulo o que aparece en la página web para elegir determinado tipo de célula. ¿Vale? Tú quieres una célula caucásica que mida tanto y que haga surf, porque nos llama la atención cómo esas categorías raciales que comienzan a aparecer muy temprano, que comienzan a aparecer con la colonia como categorías de jerarquización social, se repiten en la tecnología de reproducción asistida. O sea, la pregunta aquí sería, ¿por qué una tecnología tan novedosa, tan potente, que está extrayendo células que debe requerir de un conocimiento tan, tan exhaustivo, que está además logrando poner en relación estas células y crear vida fuera del cuerpo, que está transformando completamente las lógicas de relación, o sea, desde lo que es el matrimonio, el parentesco y tal, sigue operando o encubriendo las lógicas raciales y las categorías raciales antiguas del siglo XVII. O sea, ¿por qué esta tecnología no ha logrado desembarazarse, deshacerse de estas categorías? ¿Por qué las trae? ¿Por qué las sostiene? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué siguen vivas? Porque además la categoría racial cambia el costo de la célula, cambia completamente cómo interactúas con la interfaz, etcétera, ¿no? Porque es una de las casillas de selección. Esto que está aquí, bueno, la mayoría conocerá, es una de las famosas pinturas de castas del siglo XVII, que operaban en México, también en Perú, como una especie de cartilla para poder definir a qué categoría racial pertenecía a alguien y, por tanto, qué estatus social tenía, ¿no? Entonces, si tiene una abuela india que se ha casado con un mulato, entonces es de esta otra nueva categoría. La categoría de mulato comienza a desarrollarse más o menos al mismo tiempo que la categoría de caucásico. O sea, son como paralelas. Es porque, claro, es un momento de como extremo desarrollo del delirio racial europeo de darle un nombre a toda diferencia, ¿sí? Toda diferencia fenotípica, y convertir la diferencia fenotípica en una diferencia social. Entonces, eso está allí, eso ha tenido una permanencia, y la utopía queer, la utopía de la reproducción asistida, no está acabando con esto, sino que lo trae a su propio lenguaje y lo incorpora, ¿sí? Es otra pregunta que a mí me interesa. Vale. Internet, cuando las primeras páginas, que eran páginas como de una interacción muy, qué sé yo, como muy, muy precaria, muy de estar presente en eso que estás viendo. No se navegaba en los años 90, para quienes son más jóvenes, no se navegaba saltando de una pestaña a otra, sino que entrabas a una página y estabas ahí, ¿no? Hay gente que se ríe por distintas cosas, pero estabas ahí. Te exigía una presencia. Y era, por ejemplo, esto es una página web que muestra una grilla de donantes de semen. Entonces tú, pues te tenías que leer esto, ver bien, y claro, hay ahí unas categorías que pueden funcionar como categorías raciales, pero no necesariamente. Al final habla de religión, por ejemplo, si es judío, si no es judío, si es cristiano, si es católico. Allí, por supuesto, hay una categorización. ¿Esta página es de dónde? ¿California? No. Ah, sí, vale. Entonces, claro, estos son los años 90, esto implica una relación con esa información, que es de una manera, y también implicaba, por ejemplo, que se entraba a Internet en el anonimato total. Entonces tú ibas a ver una página web y nadie en el mundo podía enterarse, salvo que fuese alguien muy importante y te espiaran, que eras tú quien había visto esa página o cuántas veces la habías visto, etcétera. Esto no existía. Y luego esa misma página es esto, más o menos. O esta misma empresa, esta me parece que es la de Dinamarca, pero es la misma gente. Y ahora es así el asunto. Entonces tú despliegas estas casillas que están por aquí. Tienes que poner de qué color quieres el cabello, de qué color la piel, qué raza, ¿no? Tienes que poner más o menos qué perfil, el color de los ojos y tal, y entonces el menú te va a arrojar unos resultados. Después también tienes que poner si quieres un semen classic o premium, es decir, si está solo lavado o si está confirmado que ha fertilizado y tal. Bueno, tú pones ahí todas tus casillitas, te arroja unos resultados, que son esos que están arriba, son mis resultados, esos son mis posibles donantes. El Abner, el Acelagamo y el Hub, que son pseudónimos, ¿no? Y luego, si uno pincha en cada uno de ellos, va a tener un perfil, que es lo que hablaba al principio de la mistificación de la masculinidad. Un perfil, a partir de esa cornetita, es que se puede escuchar su voz. Entonces te das una idea de la dulzura o no sé qué, de su timbre de voz. La foto, la cámara, es que puedes ver fotos de esa persona cuando es pequeña. La hojita es que puedes ver su letra, porque esa persona ha escrito una carta. La burbuja es que ha hecho un comentario, ha dicho algo, ¿no?, lindo sobre lo que desea de donar su semen, no sé qué. Y me parece que el corazón es su perfil emocional, ¿no? Entonces, esto que está aquí abajo, que creo que lo tengo aquí, sí, da un perfil de personalidad. Tú te tienes que ver todo esto y decir, vale, sí, es un tipo que tiene autoestima, que se valora, que no sé qué. Y la pregunta es, ¿su semen va a traer todo esto? ¿O el 6.9 de optimismo viene en el envase? ¿O es...?
¿Cómo? Silencio,
ya, ahí no, entonces yo. Claro, entonces, esto es una relación con la interfaz, que es completamente otra. Te pone en otro lugar, como compradora, como interesada, como persona que quiere, como lo que sea. Esto te pone en otra situación, la situación de cliente, que exige, que se supone que busca detalles, que no tiene límites, que luego si varía y pone otro color de ojos, tendrá otros perfiles, y entonces otros tonos de voz. Y una pregunta interesante que surgía cuando veíamos esto era, una, ¿por qué tantos datos sobre esa semen alrededor del donante? Si realmente esto trae algo, ¿no?, a esa promesa de hijo que quieres tener. Y la otra era una especie de perversión que hay allí de proponer una masculinidad que además se parece mucho. O sea, todos son deportistas, universitarios, tienen la letra bonita, tienen buenos deseos para el destino de su esperma. Es como si estuvieses comprando el mismo con distintas, bueno, un tono de voz que varía muy poco y tal. Es muy raro, es realmente... Ahí, el no reproducirás en el sentido así en el que se nos ocurría hace un año, que era, esto es la total reproducción de lo mismo. Esto es uno y otro y otro y otro, es la misma cosa. Pero al mismo tiempo pareciera que cada paquete es único, ¿no? Cada uno, Abner o Ace o tal. Y también la lógica de clase social que hay allí, porque ¿quién hace surf y colecciona cromos, ¿no? ¿No? Ahí hay una lógica de qué tipo de varón está haciendo la promesa de mi maternidad. Y yo, pues, me decepciono frente a esa promesa. Yo no quiero que se sea. Hay algo allí de una especie, un perfil que es muy... Bueno, es... un poco lo que implica un menú. Pareciera que hay variedad, pero estás comiendo siempre lo mismo, ¿no? Y estás siempre sometida, es como un sometimiento a la descripción de ese hombre ahí, que, bueno, es extraño. Esta es la misma página en el año 93, esta es la página, la de la derecha es la página actual, la del Instituto Marqués. Esta es el Credo Bank de California en el 93, este es el actual, ¿no? Esa variación de la interfaz es importante también en relación con dónde te pone una interfaz. ¿Qué lugar ocupas tú frente a la pantalla cuando ves esto y cuando ves eso? Que es también pensar qué implica la cultura lesbiana y gay hoy en día, qué implicaba allí y qué implica aquí. ¿En qué lugar me pone... ¿Qué ocupo yo allí? ¿Todo el mundo tiene acceso a esto? ¿Todo el mundo se siente llamado, representado, convocado? Hay unas divisiones o no entre gentes allí. ¿Todo el mundo se siente satisfecho con esta interfaz, ¿no? Había una primera entrada a esta investigación que tenía que ver con la interfaz de la clínica, ¿no? Lo que la clínica muestra, las clínicas de fertilidad, asúmense a cualquiera, en Barcelona hay un montón, ya comenzarán a ver una y otra y otra. Ahí. Y siempre hay una interfaz o una entrada tipo las páginas web, ¿no? Como una cosa muy limpia, que promete algo de felicidad, pero que al mismo tiempo es así como que quiere parecer neutra, ¿sí? No me meto en cómo quieres hacer tu vida, pero ten este hijo, ¿sí? Ah, quería ver algo aquí, ¿no? Ah, ya no está el... Ah, sí está. Este es como el...
Sí. Se me adaptan, con cómo reacciona el feto cuando realmente oye. Pues ya estas páginas te proponen una relación con esa promesa que no tiene límites. Tú puedes ver cómo reacciona cuando... Si ya lo has intentado, no desistas. Tenemos una buena noticia para ti. Esto es el mensaje siempre. No desistas, no desistas. O sea, antes de nacer, puedes ver cómo... Es, este no límite de la reproducción es tremendamente... yo creo que es una pregunta dentro de las comunidades queer que hay que hacerse. ¿Por qué nos han prometido esto? ¿Por qué nos ilusiona tanto? ¿Por qué se ha concentrado tanto con una industria así tan fuerte en nosotros? No sé si yo entro en el proyecto de la industria, pero ¿y por qué desde la comunidad no hay un cuestionamiento de esta lógica, de estos torcimientos que están ahí envueltos en este tipo de interfaces? Ah, esto es mirar dentro del sistema erótico personal, ¿no? Ahí tú puedes elegir si quieres un dispositivo para penetración anal o vaginal, cuando te pones tu máscara de realidad virtual con estimuladores eróticos. O sea, pornografía en 3D o en 4D, creo que promete. Pues claro, tienes algo de espacialidad y... O sea, ya es así como aspectos que antes no estaban siendo necesariamente tocados, ahora importan dentro de la industria, que es la estimulación del varón en esa casita donde tiene que masturbarse para poder donar. Porque la explicación además lo dice, porque la excitación es importante para que haya fertilización. Mistificaciones. Vale. Reproducimos arriba. Estas son unas visualizaciones que ha elaborado Rebeca acerca de dónde están ubicadas las clínicas y cómo esas clínicas en distintas ciudades del mundo están siempre cerca de los barrios altos. Entonces, bueno, me gusta lo de Reproduciendo Sarriá. Reproduciendo Sarriá, Reproduciendo los barrios ricos, cómo esa ubicación está allí. Sí que tenía otra cosa aquí. Un poco entiendo, sé que debe haber así como muchas, ajá, esto, ¿dónde están y de qué va? La investigación va así, tiene muchas capas, estamos haciendo muchas preguntas. Aparece la relación entre la interfaz, internet y la tecnología de reproducción asistida, están muy vinculadas, no hay manera de separar lo que la reproducción asistida implica hoy de lo que es la internet de hoy, o sea, van allí juntas. En la internet de hoy, tanto en la reproducción asistida como en cualquier otro uso de los algoritmos de hoy en día, la hiperidentificación es clave, o sea, uno está todo el tiempo diciendo qué género tiene, con qué raza se identifica, de dónde es, qué origen tiene, esta hiperidentificación está allí y es un motor tremendo de la transacción social y capitalista. Y en la reproducción asistida esto está generando ganancia, capital, información, etc. Me gustaría, ahora podemos ver un poco la interacción con la página, solo para mostrarles, y podemos, no sé, hacer preguntas, propuestas. No, son más tecnológicas, pero esa es la teoría. Bueno, pero le puedes poner los dos, ¿no?
¿Cómo? ¿Cómo ponerlo todo?
Sí. Solo aquí está.
O sea, queríamos ver solo esta, que solo se vea una y la otra aquí. No, pero podemos hacerlo a mitad.
Así, ¿no? Sí. Ah, bueno. Tienes una otra. Aquí, mira. Con un clic y para salir.
Así lo podemos hacer. Pero se va a ver todo, así, pero...
Claro, no se ve, pero bueno.
Bueno. Si quieren ver un poco, pasar por las... Se pueden levantar, venir y tocar. Porque la computadora es personal, pero hay que despersonalizarla. Bueno, si quieren explorar las palabras, en serio. Venga.
Que me pego.
Lo podemos llevar a cero.
No pasa nada.
Parece que no está generando.
Igual este no tiene información.
Ah, porque la conexión está.
Hola.
No, es que la otra no está cargando. La página no está conectada. Ah, claro.
Sí. Esto no lo puedo mover, ¿no?
Puedes mover esto. La otra. Todas esas son descripciones de las células que aparecen también en las categorías que tú puedes elegir. Voluminoso, lavado. ¿Sí? Puedes elegir semen lavado o sin lavar. Es más barato sin lavar. Pero claro, ya te lo dice así. Vale, lavado. Me lo lava, por favor.
Perdón, pero yo creo que no entiendo cada vez que clicas en uno de los ítems, ¿qué es lo que ocurre?
Aumenta la cantidad de euros, pero también aumenta las barras. Lo que pasa es que hay que interactuar mucho.
¿Y las barras qué
son? Las barras, ahí abajo, sobre sí. Reproducción asistida a la raza, hay unas líneas. Vale. Entonces, no se produce solo dinero en la interacción, ¿no? Con internet. Estás produciendo dinero, pero también estás produciendo datos. Estás produciendo... capital afectivo, que es algo que las grandes tecnológicas recogen, que es qué te gusta, qué gusta más, qué es más visto, qué genera emoción, ¿no? Estas mediciones que pueden hacer ahora las grandes tecnológicas, qué cosas generan emoción y qué emociones. Esto está siendo calculado en tu interacción con tu móvil o con tu computador. Y eso tiene un valor. Eso luego va a ser explotado en términos de valor económico o de información que puede ser vendida. Entonces, claro, tú vas a una página de banco de semen con una idea que es la de buscar un donante y tener un hijo, pero tú estás allí haciendo un montón de interacciones de carácter bioeconómico, de carácter también afectivo, porque hay una emocionalidad con la que están jugando estas páginas todo el tiempo, que si el bebé, que si la voz del bebé, es un juego con la emoción, o la promesa, si lo has intentado y no dio resultado, tenemos una solución para ti. Entonces, esto, por supuesto, genera una mayor interacción. Todo esto es lo que Internet explota dentro de lo que se llama capitalismo afectivo, que es sacar provecho de la emoción, ¿no? Entonces, la página... de los 90, que era un listado, ahí la emoción no puede ser medida, pero en el internet del presente puede ser medido y capturado, ¿no? Esto es un prototipo muy básico, pero permite ver cuando tú clicas dentro de una página categorías raciales o el tipo de óvulo que quieres y si eres madre o no eres madre, hay unos valores que tienen que ver con datos, con reproducción asistida de la raza y con bioeconomía que están subiendo, que están siendo registrados. Esto no necesariamente lo se habla de esto. Y no necesariamente cuando tú vas a un centro, por ejemplo, como este, un centro LGBT, a buscar información sobre cómo tener un hijo siendo una pareja de lesbianas, te van a decir, vale, tú vas a tener un hijo, pero tú te vas a enfrentar a una internet del capitalismo compulsivo que además extrae tus datos, mide tus emociones, te va a vender una mistificación de varón, ¿no? Como tú estás allí metiendo tu cuerpo, tu alma, tu emoción, tu proyecto de vida, y la página, si la ves un poco, es reflejo de que todo eso vale en esa interacción. No es el listado de varones y su religión, que bueno, tiene también tela, pero es otra cosa. Pero allí internet, la diferencia es que allí internet no está haciendo un trabajo dentro de la relación con el deseo de reproducirse. En cambio, ahora no hay posibilidad de reproducción asistida tal cual como la conocemos sin el internet, sin algoritmos que vigilan, que extraen datos.
En esta investigación, ¿a ver si van a encontrar una clínica donde esa palabra altruismo realmente como sea real? Es decir, como algo así como una clínica sin ánimo de lucro, donde no existen esas relaciones económicas detrás, sino puro altruismo realmente.
Bueno, el altruismo funciona dentro de la comercialización de las economías. De hecho, no funciona la industria sin el altruismo de los donantes. Entonces, la palabra altruista está en las leyes nacionales, donde hay una regulación de qué es la donación de óvulos. Entonces, es interesante, parte de proponer como una contrainterfaz, es también pensar una contrasistema de compartir materiales biológicos que no pasan por cómo define la donación el Estado o el mercado, cómo podemos, ¿no?, trabajar conjuntamente de manera, bueno, altruista, ¿no? Es una palabra que creo que a mí me interesa recuperar porque está muy codificada dentro de lo que sea un mercado neoliberal, ¿no?, regulado por el Estado.
Pero si quitas esa palabra, si existe esa
clínica... Bueno, hay comunidades queer, hay relación entre gays, lesbianas, trans, donde circulan material, acuerdos, familias que se van formando, o sea, hay otras lógicas, pero centros que trabajen a partir, existieron, y yo recuerdo haber encontrado uno en algún momento de una comunidad en Italia de mujeres que recogía nombres de posibles donantes y las pasaba, esto pre-internet. Las pasaba, había ahí un registro así muy entre comunitario, digamos.
Yo me pregunto qué hay detrás de la gente que altruistamente participa en esto. Porque, por ejemplo, para el caso de las personas que biológicamente son masculinas, la implicación de la lista 7 es simple, ¿no? O sea, pues vas allí, te masturbas y das el 7. En cambio, para el tema de la donación de óvulos, tengo entendido que es mucho más complejo y implica someterse a un proceso hormonal, a una pequeña intervención quirúrgica. Y yo lo estuve mirando y creo que te dan, no sé, unos 1.000 euros.
Sí, 900.
Sí. Entonces, me pregunto, la gente que da este material, ¿por qué lo hace? Porque realmente lo que te compensa un poco, ¿no?, económicamente. ¿Es porque de verdad hay una voluntad o es que de verdad para esa persona esos 900 euros son...? ¿No? O sobre todo en el caso de los hombres, ¿por qué? ¿No? O sea, porque esa es la clave. El sistema este no funcionaría si la gente no estuviera dando el material.
Yeah.
Y veo que hay muy poca recompensa para... O sea, no sé si me entendéis. Mm-hmm.
Claro, bueno, la poca recompensa tiene que ver con que las legislaciones en todos los países... O sea, hay como un acuerdo no dicho de que esto no es trabajo y por tanto, como es una donación, se recompensa, no se paga. Entonces, ahí el precio bajo tiene que ver con esto también. Y bueno, la gente, a los hombres les pagan entre 400 euros, ¿no? 400, 600, depende, porque hacen 6 donaciones, 6 masturbaciones, digamos, 6, no sé, 6 visitas allí y dejan 6 vasitos llenos. Ese es el acuerdo. Entonces cobran, yo leí uno que era literalmente 25 euros con la primera por conceptos de transporte, y el resto del dinero al final cuando se hacían todos los estudios y tal. Y era como 400, ¿sí? Sí. Claro, porque si en una segunda, creo, hacen la prueba y no sirve, entonces ya ahí te quedas con los 25. Ya. Bueno, las motivaciones pueden ser muchas. Yo a las donantes que conozco, hay, bueno, pocas, pero algunas, todas lo hacen por dinero, pero hay motivaciones de motivaciones.
Sí, sí. Aparece en esa página siempre la categoría hispano, o por ejemplo, colombo hispano, o no sé, como la, una categoría latinoamericana, pero con otro país de Europa. No aparece nunca, no sé, peruano, colombiano, venezolano. Es como que no pasan de la entrevista. Hay un estudio interesante de unos madrileños que habla de el 93% de gente, de varones, que se queda hasta ahí. Que solamente 7% es el que pasa. O son invitados a irse o no, sienten que no, hay 7% que es donante. Y claro, allí ya hay un primer filtro de quién puede ser donante. ¿Quién puede realmente ser la mujer a la que le pagarán 1.000 euros por su óvulo? No es para todas. Esto, ya hay un primer filtro.
Y luego, si no me pregunto, la contradicción que podría haber ahora, no comiendo estas cosas, si el donante fuera gay. O sea, no sé si ahí entrarán algunos, sí, como por ejemplo con el tema del VIH, ¿no? Que hay como un temazo de las donaciones de sangre. O sea, que lo perverso sería que a la hora de ser donante, por ser gay, hubieran como, se activaran un montón de filtros y cosas. Claro. Pero luego al ser gay que compra todo este tema, sí que
por
pasa, exacto, hay vía libre, ¿no?
Sí, yo creo que además opera mucho esto de lo de la masculinidad, es un poco decir todo el tiempo, esto es un hombre, ¿no? Esto es un hombre, y si hay dudas sobre la sexualidad, sobre la fuerza física, sobre la salud, sobre lo que es un hombre, todo este material que está describiendo desde sus emociones hasta sus, lo que hace, lo que le gusta, lo que estudia, es un poco para disipar la duda. Y no va a haber una categoría de cuerpos trans como posibles donantes, ¿no? Por ejemplo,
en cómo se ha codificado la clínica como un espacio de higiene también, porque toda la legislación acerca de la clínica, los donantes, se hizo en el momento de plena crisis de SIDA como manera de regular lo que estaba pasando, que es redes informales de transmisión de esperma, ¿no? Por países, por todo Estados Unidos, y ahí interviene el Estado diciendo que hay que tener clínicas con licencia, por ejemplo. Lo de la solo una clínica con licencia puede
acoger
esos procesos de intervención al cuerpo. Es algo que pasa por el crisis de SIDA y todo lo que genera a nivel de amenaza.
Pero también es porque se han paralizado mucho el mercado. O sea, este tipo de idea, yo creo que ya no se me está ocurriendo, el tema del derecho a abortar, también es un tema paralelo que tiene bastantes discusiones, yo creo, bastante próximas, porque de alguna manera es una manera de las personas de cuestionar el sistema y de las propuestas que desde los mismos colectivos se realizan a este tipo de propuestas, pues las validan o no. Es decir, nosotros estamos de acuerdo con este tipo de planteamiento o no. si nosotros los seguimos es que los estamos validando. Mm. Pero si realmente estamos cuestionándolos y creemos que pues tienen un planteamiento que no es éticamente aceptable, pues ya sí que sería nuestra responsabilidad decir, no estoy de acuerdo con este tipo de planteamiento y me parece inadecuado que se proponga este tipo de dispositivo, porque esto también es un dispositivo, yo creo, es que se nos está ocurriendo, de controlar el tipo, es lo que tú has dicho, de controlar el tipo de masculinidad que se nos propone.
Y que se quiere reproducir.
Lo que es correcto, lo que no.
Claro, claro. El asunto es cómo tanto la internet como todo el discurso de la reproducción asistida está enmascarando todas estas lógicas de jerarquías, de quién queda fuera, quién queda dentro, quién está siendo llamado a reproducirse, quién no, quién puede formar una familia, quién no, quién es el cuerpo que puede ser un cuerpo para la gestación subrogada y qué cuerpo no, ¿no? Como que todo eso está envuelto en una ficción de apertura, de no límites, de ahora sí todos podemos.
Pero que creo que la debilidad que queda más marcado es la capacidad crítica que tenemos que tener, de no creernos, básicamente, de no creerte que esto es lo que tiene que ser, por qué tiene que ser. Y o sea, a mí no me parece bien, pues yo puedo discutir que esto no es correcto, o para mí no es correcto.
Sí. A mí me gustaría, por ejemplo, con respecto a esta, a cómo se categoriza la esperma, son muchos, muchos perfiles, entonces es difícil ver, pero ver allí cómo está funcionando este asunto de la masculinidad tan fuertemente como una especie de limpieza del imaginario también, ¿no? Como si los varones son de una manera y ya. Y también con las mujeres. Luego hay, por ejemplo, hay nuevas tecnologías que son todavía, es como, para mí, como la vuelta del delirio, que es, esta, por ejemplo, en Chile, la vi que la usó una clínica chilena, la clínica más grande de Chile, que Chile en Sudamérica es uno de los centros de turismo reproductivo. Y es que una mujer está buscando una donante de óvulos, ¿vale? Entonces, esa mujer se toma una fotografía, la que está buscando, se toma una fotografía, esa fotografía se pasa por un sistema de reconocimiento facial, o sea, de puntos de reconocimiento facial, y entonces esto está dentro de un programa que cuando encuentra puntos parecidos con una posible donante, parecidos de su cara, le hace match, o sea, le avisa. Hay una donante que se parece a ti. Entonces, esta mujer busca esa foto, se la pone enfrente, ve allí cuántos puntos de parecido hay, y entonces esto hace que esa donante sea la posible donante. Y ahí hay cuestiones también interesantes sobre lo del hijo, el parecido y la semejanza. Porque esto es ¿por qué una categoría tan importante es que nos parezcamos? ¿Por qué no podemos tener hijos que no se parecen? ¿No? Como lo de, es como una nueva tecnología que está completamente basada en nociones antiguas, súper antiguas. Parentesco, parecido, el temperamento de familia, qué sé yo, todos estos lenguajes son los lenguajes sobre los que se asienta el racismo. Parecerse, ser más o menos del mismo temperamento, tener en común la sangre o lo que sea. Son todas las bases del racismo moderno. Eso está ahí. Es una nueva tecnología que pudo haber sido la tecnología para que terminara la lógica racial con la que pensamos el contacto, el parecido, la formación de familia. Y lo que hizo la tecnología de reproducción asistida fue poner el racismo en el centro y generar a partir de allí, bueno, categorías de selección, de emocionalidad también. Claro. Sí.
Hay una gran potencia que queda absolutamente fuera
a ver si en las categorías está mapuche, ¿no? Ya, claro, claro. O bueno, no sé, pero es que no se sabe. Pero hay, lo que está diciendo esta categoría es la valoración, ¿no? Social que
de la racialización.
Sí.
Incluso puede que haya personas que están en el propio sistema.
Sí, te descartan. Claro.
Automáticamente, por el tipo de relación, lo que sea, pero es como. Porque también el barrio en el que está ubicado, que seguramente es un barrio que las personas de una clase social no van a ir nunca, no sé qué vayan a trabajar, el servicio doméstico. Entonces, claro, todos esos temas de clase, de raza, pero con mucha fuerza.
Claro.
Pero
sí,
más
sí.
O menos creo que son.
Claro, sí.
Claro, es que si bien no lo veo así, es como te decía, ¿no? ¿Quién va a donar? Sí. O sea, ¿no? Las que viven en esa vía no van a donar.
Sí, claro. No, no,
no. Entonces, yo fui cuando yo estaba aquí, no tenía papeles y he pensado, tú vas a dar esto para que luego alguien desarrollado.
Exacto. Está dentro totalmente encubierto, así como menú, pero realmente hay una.
Habíamos hecho un mapa que no está ahí, pero que es la división geopolítica de los que compran y los que dan, ¿no? Uh-huh. Se ve de dónde viene. Ya.
Sí, las lógicas del capital global, ¿no? Como Australia, Sudáfrica, Turquía, Cyprus, Norte de Europa, Sur de Europa. Sí, tenía miedo. Yo lo he pensado una vez hace tiempo, ¿no? El tema de los grupos en ese momento de precariedad absoluta. O sea, porque someterse a todo el tema hormonal y todo lo que implica, que es mucho más violento para el cuerpo que un hombre. Realmente te lo planteas con mi amiga. Ya,
claro.
Empieza a haber opciones y de repente se te aparece eso.
Claro.
No sé cómo decir que tengo miedo de plantearse con 15 años, últimamente, y me decían que me podía dar 3 miembros, pero no me siento que me podía dar 3 miembros. Después fui a un cuestionario de donde fue hacer lo mismo, y si lo decidí, al final no lo sé porque no tengo realidad también, solo las cosas que no me. Pero es verdad que este momento, o sea, el momento se siente que hay mucho, es que también tu elección se va de repente, o sea, que tu manera de poder decir cómo, pues, estás así como, bueno.
Claro.
Eso también es triste a veces cuando ves que después, ideológicamente, no te apetece nada de esto, claro. Ni de la ilusión, ¿no? De la familia, del estereotipo de la familia, ¿verdad? Inglesa, racista, todo eso.
También hay un hay un acto interesante del desprendimiento, ¿no? Bueno, una célula mía que se reproducirá por ahí y no, y hay algo allí que es interesante. Me plantea ahora la realidad que necesito 900 euros y que la célula se reproduzca, ¿no? Hay algo allí que justamente va como en contra de toda esta lógica de el hijo, la reproducción, ¿no? Como que el que vende no está apegado a esa a suelta. Alguien nos contaba, cuando nosotros comenzamos a pensar en este proyecto, llegamos a una interfaz que no nombra experiencias y tal, porque empezamos a contar, y claro, tenemos muchas amigas que han comprado este semen, que han comprado a ese Abner o al otro, que reconocen su donante, que tienen hijos que son, bueno, del mercado danés, que es el semen más barato porque es el mayor del mundo. Entonces, ¿no? Esto que se dice de que las joyeras de Barcelona están repoblando Barcelona de daneses, ¿no? Esto, decíamos, queríamos hacer entrevistar a una amiga que donó todos los óvulos que pudo, porque esto, bueno, necesitaba bastante tantos años, Y luego nos dábamos cuenta que esto iba tocando muchas sensibilidades de gente muy cercana. Entonces, claro, allí replanteamos las preguntas, porque hay una apuesta ahí personal también, como, y niños que ya están ahí, ¿no? Hablándolo mientras los niños te corretean, que es como, vale, creo que estamos enfocando mal. No queremos en ningún momento que nadie se sienta personalmente cuestionado por las decisiones que vamos tomando y hacemos familia como podemos en realidad. Pero sí nos interesa que estas preguntas de lo que encubre tanto la tecnología de reproducción como la internet deslumbrante y despampanante estén presentes, ¿no? Nos gustaría, por ejemplo, que un centro como el Centro LGBT de Barcelona, LGBTI, se planteara estos problemas a la hora de asesorar en relación con la reproducción asistida, ¿no? Que comenzáramos a generar conciencia sobre qué estás haciendo cuando interactúas con estas páginas. Y que se dieran conversaciones sobre esto, más allá de si tener hijos o no, qué implica esto, ¿no? Yo creo que estamos, ¿no? Que es nuestra... Deben estar cansadas las compañeras. Gracias. Muchas gracias.